Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Nueva sesión preparatoria en la jornada de hoy de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y con muy buenas noticias. Ya ha recuperado Sergio Araujo, también Pejiño, Sergio Ruiz también podrá entrar en la convocatoria el próximo domingo, con lo cual son muy pocas las ausencias que va a tener el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya se está ejercitando, pero no va a estar disponible Ale Tíez y sabemos la lesión de larga duración que tiene Cristian Cedrés. Veremos durante la semana, sobre todo, el primer 11 del año 2021 y la primera convocatoria que dé el técnico para el partido ante el Español del próximo domingo a partir de las 3 de la tarde. Recuerden, desde las 2 y media lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra antes, durante y después de este primer partido del año para la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene un arranque bastante exigente en lo que va a ser el año 2021, no solo el Español. Después tiene el partido de Copa del Rey, la eliminatoria frente al Navalcarnero, y tiene el segundo clasificado, el Mallorca, que tiene que jugar en Baleares, y el partido frente al Leganés, que lo harán en el estadio de Gran Canaria. Primero, segundo y cuarto para arrancar el año son los partidos que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, que actualmente está con menos de 2 partidos de diferencia con la parte roja de la tabla clasificatoria. También hablaremos de baloncesto. Esta mañana entrenamiento del Herbalife Gran Canaria en el anexo del Gran Canaria Arena, preparando el partido del sábado 2 de enero en la Fonteta contra el Valencia Basket. Ya podrán estar Clark y también Kilpatrick, aunque ya estuvieron en el último partido, pero entrenando y cogiendo la dinámica de grupo junto con el resto de los compañeros para, ojalá, empezar de la misma manera que ha finalizado el año, con esa buena racha de resultados del Gran Canaria, con 4 victorias consecutivas en la Liga ACB y que le ha alejado, que es lo más importante, de la zona baja de la clasificación. También hoy hablaremos de voleibol, del Club Voleibol Guaguas, que sigue con su buena dinámica también en la temporada actual el conjunto de Sergio Miguel Camarero. Y analizaremos, como siempre, la jornada con nuestros tertulianos habituales, con José Miguel Álamo, con José Ramón Navarro y con Javier Raluís, sobre la situación actual del deporte en general y del fútbol en particular. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, son las 2:02 de la tarde. Hasta las 3 arrancamos de ahora ya los deportes en la cadena COPE. Y también dentro de muy pocos días se abre lo que es el mercado de invierno, tanto en la primera como en la segunda división del fútbol español. En principio, la Unión Deportiva Las Palmas va a intentar reforzarse en este mercado de invierno para completar la plantilla del técnico Pepe Mel. Posiblemente el guardameta Raúl Fernández ocupe la licencia, la ficha de Cristian Cedrés, que tiene una lesión de larga duración, y veremos los diferentes movimientos que va a realizar la Unión Deportiva Las Palmas. Todo parece indicar, en un principio, que el conjunto amarillo quiere reforzarse en la zona central de la defensa y también en la zona delantera del equipo amarillo. Veremos todo lo que trabaja la dirección deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas, porque en muy pocos días se abre el mercado de invierno, tanto en primera como en la segunda división del fútbol español. Las 2:03 de la tarde. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comentaba el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez, que hay que ser prudentes, hablando sobre todo de lo profesional, en el fútbol y en el baloncesto, de cara a tener público, que de momento no se está barajando ni siquiera esa posibilidad dentro del Ministerio de Cultura y Deportes.
Claro, lógico. Yo creo que primero tenemos que ir viendo cómo va esto, ¿no? Cómo se va, más cuando ahora empieza esta semana el tema de la vacuna, que va a ir lento también, porque son dos vacunas que para una misma persona y que tiene que estar separada 3 semanas, 21 días, con lo cual, nada, yo creo que este año, lo de que haya público en las competiciones profesionales de baloncesto y fútbol está muy, muy complicado, y en el peor de los casos sería, sobre todo, el baloncesto es más complicado todavía porque es en recinto cerrado, ¿no?
Claro.
Y había que mantener, pues, bastante distancia, etcétera. El fútbol, que son espacios abiertos, pero bueno, se complica también porque hay que elaborar un buen protocolo y mantener distancias, etcétera. Por lo tanto, yo veo difícil que ya esta temporada podamos ver, ¿no?, baloncesto, fútbol en directo en la las respectivas instalaciones, ¿no? Me parece complicado, porque va a haber, primero, lógicamente, como estoy diciendo, hay que ver cómo se va a ir desarrollando esto, más con la vacuna ahora, ¿no? Fíjate que todavía tenemos picos en comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco, o aquí en Canarias todavía, que de vez en cuando tenemos este repunte. Vamos a ver después de estas fiestas si no hay también algún repunte, ¿no? Por la situación de, bueno, de algunas celebraciones, etcétera, ¿no? Aunque sean al aire libre, en las terrazas y tal, la vida que estamos haciendo, pero bueno, es muy complicado porque estamos viendo el virus, además encima están apareciendo cepas del virus, con lo cual lo que está claro es que vamos a tener que seguir utilizando mascarilla, distancia, practicando, poniendo en práctica lo que es la distancia y el lavado, la higiene, ¿no?, de manos fundamentalmente.
Claro. Enseguida te pregunto por la Unión Deportiva y también por el Gran Canaria, pero aprovechando esta coyuntura como doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y profesor titulado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿el alumnado va a seguir igual también en la universidad? ¿Será de manera virtual el resto del curso, no?
Sí, sí, yo creo que lo que queda de curso va a ser muy difícil. En el peor de los casos, clases semipresenciales, ¿no?, con grupos reducidos. Porque la universidad en este primer semestre, así lo hemos hecho, ha habido en algún momento clases semipresencial con grupos reducidos donde las aulas, bueno, pues están preparadas, se puede mantener la distancia, estamos con mascarilla, etcétera, pero vamos, este año va a ser difícil recuperar la presencialidad total, también lo que queda de curso, vamos.
Y la Unión Deportiva, José Miguel, ya recupera a Sergio Araujo, a Pejiño, Sergio Ruiz ya entrenó con total normalidad de cara al fin de semana, salvo Cristian Cedrés y Alex Díaz, que no está recuperado. Parece que la enfermería se vacía, que es una buena noticia.
Sí, claro, ya tocaba después de este parón, además, y más con lo que tiene ahora la Unión Deportiva Las Palmas, que para empezar el domingo es frente al Español, ¿no? Nada más y nada menos el líder, y bueno, yo creo que está aspirando claramente a primera división. Entonces, era muy importante recuperar a... Sobre todo yo creo que Sergio Ruiz, ¿no?, que en el medio campo ha jugado muy bien. Araujo, bueno, pues también parecía que había retornado con el olfato goleador, con lo cual, bueno, y además los mejores resultados del equipo se han conseguido cuando ellos han estado jugando, ¿no? Vamos a ver si esa casualidad o esa disponibilidad que han tenido la tienen ahora. Siempre es complicado después de una lesión, ¿no?, sobre todo porque van a tener falta de ritmo, pero bueno, sin duda alguna son buenas aportaciones, y eso va a redundar también en el ánimo del resto de compañeros, ¿no?
Y acaba bien el año para el Herbalife Gran Canaria, mejor de lo que había arrancado la temporada. Ojalá siga con este rendimiento, sobre todo porque por presupuesto y por plantilla, por historia, debe estar mucho más arriba y no mirándose a la parte baja, pero bueno, estamos contentos con la 4 victorias consecutivas.
Sí, sí, sin duda. Ya habíamos tocado fondo, ¿no? Y parecía que estaba complicado que saliésemos, y bueno, había que empezar a ganar, había que ir teniendo victorias, y bueno, frente al Fuenlabrada, el Baxi Manresa, que ha sido esta última. Bueno, pues eso sin duda alguna supone un revulsivo importante, y de ir viendo la luz al final del túnel, ¿no? Todavía queda, pero sin duda alguna, sobre todo en defensa, el equipo ha mejorado muchísimo las aportaciones de Javier Beirán, ¿no? El retorno de Javier Beirán pues ha sido muy positivo, y parece que desde el punto de vista del equipo, bueno, hay muy buenas sensaciones, ¿no? Se le ve más animado, se ve más trabajo de equipo, se ve animándose unos a otros, una buena dinámica de grupo, con lo cual, bueno, eso es lo importante ahora, seguir en esta dinámica para bueno, quedar lo mejor posible y por lo menos no estar tonteando con los puestos de cola, ¿no?
Y una última cuestión, ¿dónde vas a pasar el fin de año?
Pues nada, me imagino que en casa, ¿eh? Igual que la Nochebuena, tranquilito y poco más, ¿no? Este año la verdad que ha sido un año complicado, como para todo el mundo. En mi caso, personalmente también, bueno, pues no ha sido lo más afortunado, pero bueno, estaré tranquilo porque sobre todo lo que es la tarde noche, bueno, pues hay más gente en la calle, ¿no? Y hay más peligro también, ¿no? Entonces yo voy a acatar las normas tal y como nos están diciendo, y nada, aquí en casa perfectamente, escuchando la radio y viendo la televisión, pues bueno, además vamos a tener un buen final, pues por lo menos hoy y mañana hay liga, con lo cual, bueno, pues lo acompaña uno mejor. Y nada, despedir el año con mucha salud y deseándole lo mismo a todo el mundo y prosperidad.
Como decía Pepe Mel, no vamos a transcribir literalmente las palabras que decía, pero que se marche el 2020. Lo decía con otras palabras, pero bueno, que se marche el 2020, ¿no?
Claro, lo escuché, la frase que dijo, y bueno, que muy canariona, por otro lado, ¿no?
Sí, sí, sí.
También, entonces, bueno, pero sí, sin duda alguna, este año nada más. Todavía estamos terminando y está falleciendo mucha gente que uno conoce, concretamente compañeros de la universidad, por un lado, que vamos, en esta última semana han fallecido dos. Luego, otra persona también, que quiero hacer un homenaje aquí a Eduardo Cachero, también un buen amigo, ¿no?, que conocí cuando fui consejero de Política Social, director de uno de los centros, ¿no?, de niños del maternal de Tafira, por ejemplo, de niños y niñas en exclusión social, una persona también más joven que ha fallecido estos días, con lo cual, bueno, ha sido un remate, la verdad, de un año que, bueno, lo recordaremos, además, en números redondos, ¿no? El 2020, el 2020, sí. Pues bueno, ha sido de lo peor en todos los ámbitos y en todos los sentidos, con lo cual, ahora lo único que queda es arrimar todos el hombro, en mi caso, con muchas ganas de implicarme ¿sabes? Desde el punto de vista, bueno, pues profesional, desde el punto de vista político, y dar la cara para empujar y contribuir a salir adelante. Entre todos es la única manera de hacerlo, si no va a ser imposible.
Efectivamente, sí, señor. Pues José Miguel Álamo, que tengas una fantástica salida de año y una mejor entrada de 2021. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Venga, igualmente, un abrazo.
Igualmente. 2:12 de la tarde, José Ramón Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra. Pues muy bien, ya terminando este nefasto año, pero bueno, aquí estamos en la brecha.
Sí, nos quedan menos de 48 horas ya para despedir el 2020. Decía el ministro de Cultura y Deportes, José Ramón, José Manuel Rodríguez, que hay que ser prudentes en el fútbol y en el baloncesto. Esto, hablando del término profesional, en cuanto a que se debe esperar para tener público. Estas palabras indican, o por lo menos entre líneas podemos leer, que esta temporada, y no sé si ya la próxima entre el 2021, no va a haber público en la grada.
Por supuesto, bueno, eso lo estábamos comentando desde el principio de la temporada, con todo lo que nos venía encima, y más con estas declaraciones, lo que te está diciendo ya, que se vayan preparando, que este año en blanco. Bueno, la respuesta que dio un poco, que por ejemplo en televisión se podía ver los partidos de fútbol y no era necesario la asistencia, pero claro, no es necesario la asistencia, pero sí es necesario a nivel económico para los clubes se puedan mantener en esta situación, porque realmente la están pasando mal, muy mal, y por supuesto si hablamos en el deporte no profesional, por la que está cayendo, y realmente ya los clubes no van a aguantar esta situación.
Habría que buscar subvenciones, sobre todo para lo que son las licencias, la mutualidad, etcétera, para el fútbol no profesional, ¿no?
Sí, pero realmente lo que tenemos que ver es los presupuestos que se están aprobando. Ahí tenemos el tema del cabildo, el tema de los ayuntamientos, que los presupuestos van unas partidas más importantes a lo que son gastos sociales, que es realmente lo que hace falta de ayudar a las familias en esta situación de no tener trabajo. Y entonces, claro, es comprensible que estos desvíos del presupuestario pues vayan a las situaciones que en este momento necesitan la familia para poder mantenerse. El tema del deporte ha bajado las cantidades presupuestarias, pero es comprensible de que esta situación es la que estamos viviendo y tenemos que comprenderlo, qué es lo que está pasando, ¿no? Yo en principio digo, y lo sigo manteniendo, que este año va a ser un año en blanco en el tema de asistencia, y veremos ahora a partir de enero, de cuando ya termine la fiesta, cuando termine el pensamiento de las personas ahora en este momento están lo que son Reyes y Navidades, pero cuando llegue la realidad, que es a partir del día 7 de enero, ya veremos si los clubes se pueden mantener o no se pueden mantener esta situación.
Claro, y sobre todo, una vez que vuelva a la normalidad, ojalá que sea lo antes posible, que se acabe la pandemia, que se acabe el coronavirus, ¿el mundo del fútbol volverá a esa normalidad, crees también, José Ramón? ¿O las cantidades que se rebajen de los presupuestos, de las fichas, de los límites salariales, seguirán siendo los mismos?
Yo creo que no, Yo creo que el chip lo tenemos que cambiar. Poder llegar a la normalidad, lo que yo he escuchado, lo que yo he leído, que hasta dentro de 5 o 6 años, no va a llegar a una realidad del 2019. En esta situación yo entiendo que no, que el tema de la rebaja de los salarios, estamos viendo los clubes profesionales cómo se han reunido con jugadores para poder rebajar su ficha, porque realmente es imposible que lo puedan mantener. El mismo Real Madrid y el mismo Barcelona, que son ejemplos claros de la situación, han tenido que negociar con jugadores con su plantilla para bajar lo que es el tope salarial, porque es imposible de poder aguantarlo, ¿no?
Claro. Y en cuanto a la Unión Deportiva, ¿cómo lo ves? Arranque de año complicado. Primero, segundo, cuarto. Tenemos Español, Mallorca afuera y Leganés en casa. Menudo comienzo, ¿no?
Menudo comienzo, y tenemos que esperar hasta final de enero, porque después del Día de Reyes no va a llegar unos buenos Reyes, que son los tres equipos que han mencionado, y con la serie de bajas que tenemos. Es un tema peligroso, porque si nos encontramos en situaciones bajas, pues nos vamos a poner un poco nerviosos y hay que tener mucho cuidado. Yo digo que el próximo año es el año de la esperanza, y en este caso la Unión Deportiva Las Palmas, lo que podemos esperar de ellos es mantenerlo con la dignidad posible, y que el próximo año ya veremos. Pero este año hay que tener mucho cuidado dónde nos vamos a meter, porque el equipo lo que le falta es punch, lo que hace falta goles. Pero claro, realmente el jugador que meta goles vale muy caro, y realmente en este momento la Unión Deportiva Las Palmas no se puede permitir esa situación.
¿Dónde vas a pasar el 31, al fin de año?
Como dice José Miguel, en casita con la familia, y esperando que pase este año lo más rápido posible. Ya quedan solamente 48 horas y el próximo año lo veremos, pero realmente las Navidades en casita y el fin de año en casita, que no va a pasar nada que este año sea en blanco, pero por supuesto, si estamos con la familia, el mejor ejemplo de unión es estar con nuestros seres queridos, y entre menos mucho mejor.
Pues José Ramón, que tengas una fantástica salida de año y una mejor entrada de 2021. Cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Venga, un fuerte abrazo para todos, y que el próximo año sea, como digo, el año de la esperanza. Un abrazo para todos, ¿eh?
Igualmente, ojalá que sí. 2:18 de la tarde, menos de 48 horas, ya para despedir este 2020 y darle la bienvenida al 2021. Ojalá que con mucha esperanza llegue el nuevo año, con la llegada también de la vacuna. Ojalá que se marche la pandemia, que vuelva cuanto antes, va a tardar, pero que vuelva cuanto antes la normalidad, y también, lógicamente, en el mundo del deporte. 2:18 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En estas fiestas, hazte notar. Tira cohetes, voladores y demás artículos de pirotecnia, pero hazlo con la máxima garantía de seguridad para ti y para los tuyos. Es un consejo de Carolan. Toda la Navidad está en Carolan. Visítanos en calle Valencia 1 y en La Mareta, Telde, frente al McDonald's. Compra productos de pirotecnia solo en tiendas autorizadas. Recuerda, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Estas Navidades le esperamos en el restaurante Terraza Embarcadero, donde podrá disfrutar de nuestra deliciosa carta renovada o su menú navideño en el amplio comedor o gran terraza con vistas al mar. Además, cuenta con 3 horas de parking gratis. Reservas en restauranteembarcadero.com.
En Vitalife Canarias tenemos buenas noticias. Los sistemas de purificación con tecnología Active Pure, creada por la NASA, eliminan virus, bacterias, alérgenos y patógenos, incluido el COVID-19, en aire y superficies, creando ambientes y espacios totalmente seguros para nuestra familia, clientes, empleados y estudiantes, sin generar ozono y con pruebas certificadas por la FDA. Para más información, llamar al 828-04-8110.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernández Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928 66 60 30.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 20 de la tarde, es decir, 57 horas y 39 minutos exactamente para despedir el 2020. Ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina del 2021. Hablamos con Javier Raluy, experto en seguridad, sobre todo el mundo del deporte. Javier Raluy Marrero, buenas tardes.
Hola Juan, ¿y qué tal? Saludos también a toda la audiencia de COPE de Gran Canaria.
Se lo comentamos anteriormente a José Miguel Álamo, también a José Ramón Navarro, te lo cuestionamos a ti también. El ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez, ha indicado que hay que ser prudentes, y sobre todo en el fútbol y baloncesto profesional, en cuanto a aspirar a tener público. Esas palabras, yo sí. No sé, entre líneas, el 2021 parece que va a seguir igual, ¿no? En cuanto a público, asistencia a los campos y a las canchas.
Sí, eso pudimos leer, ¿no? La verdad que hay ciertas contradicciones en todo esto, pero tiene su lógica el planteamiento. Lo que pasa es que después ves otro tipo de escenarios en los que no se corresponde el razonamiento que acaban de dar a nivel nacional, ¿no? Hablando del deporte profesional, no se corresponde esa lógica o ese razonamiento con otro tipo de cuestiones que se ven, ¿no? Yo sí entiendo que, pues bueno, pues a la hora de reducir riesgo, de minimizar la posibilidad de que acontezcan riesgo, en este caso contagio del COVID, pues bueno, pues ese tipo de eventos, al eliminarlo, pues reducen el riesgo. Efectivamente, eso es así. Lo que pasa es que estamos viendo, creo que en el propio Wizzing Center de Madrid, donde juega el Real Madrid, creo que recientemente se celebró un concierto musical de Rafael, ¿no? Y hubieron unas 5.000 personas aproximadamente. Entonces, claro, la gente del baloncesto lo que está diciendo es, bueno, si caben 5.000 personas en un concierto musical, ¿por qué no pueden caber 5.000 personas o 3.000 en un partido de baloncesto? Entonces, claro, ellos, desde el punto de vista gubernamental, lo que se teme es que, más que lo que se haga dentro del propio pabellón o instalación deportiva, pues lo que ocurre en las horas previas al partido, lo que son los traslados, el metro, el transporte público, etcétera, la propia restauración y bares de próximos al pabellón. Ese es el temor que se tiene, ¿no? Pero bueno, no es muy lógico ver cómo se prohíben unas cosas y se autorizan otras, eso es lo que yo considero, ¿no? Pero tampoco podemos decir que la medida de impedir público pues sea contraria a lo que es la filosofía preventiva, ¿no? Pero ya te digo, ilógico el razonamiento desde el punto de vista de lo que se está viendo y lo que se autoriza en algunos lugares, ilógico desde el punto de vista preventivo. Eso es como yo lo veo, ¿no?
En sí, ya te pregunto por el resto de los deportes, pero en particular también como exárbitro que ha sido Javier, el VAR, el videoarbitraje, sigue sin estar claro. Continúa esa ambigüedad, ¿no?, dentro de lo que es el videoarbitraje en primera y en segunda.
Sí, yo creo que, bueno, todos estos tipos, todas las quejas, todas las reclamaciones, todas las incidencias que se han suscitado a lo largo de estos partidos, ¿no?, en la segunda división y en la primera división, entiendo yo que el propio comité técnico de árbitros a nivel nacional, los propios clubes, la liga, etcétera, entiendo que harán una serie de informes y una serie de propuestas para mejorar el funcionamiento o la aplicación también del propio VAR, ¿no? Yo lo dije ya en otros programas, creo que con carácter general podemos decir que podemos dar la bienvenida a una medida, a un recurso técnico o tecnológico que viene a sumar y que es positivo, hay muchas situaciones injustas que han sido resueltas gracias al VAR. Entonces yo sí entiendo que es eso, ¿no? Lo que pasa es que hay una cuestión que es importantísima tener en cuenta, el factor de interpretación, ¿no? Es una cuestión subjetiva, que eso, por mucha maquinita y por mucho ordenador y por mucho monitor y televisión y cámara, va a existir siempre. Y es muy complicado.
No puede medir la presión de un empujón, ¿no? Puede ver, claro, el empujón, pero no la presión o la intención del empujón, por ejemplo, ¿no?
Claro, y cómo medimos la intencionalidad, ¿no? La intencionalidad es muy complicada de medirla, ¿no? Y como eso, otros tantos factores, ¿no? Pero sí creo que yo que ha venido a sumar. Entonces yo creo que, bueno, la polémica siempre se va a suscitar porque hay mucho dinero por medio, estamos hablando de un gran negocio y, bueno, entonces al final no estamos hablando de deporte educativo, estamos hablando de deporte base. que los parámetros que debemos seguir, la hoja de ruta que debemos marcarnos es otra. En el deporte profesional, pues bueno, hay muchos intereses y vamos, si hay algo que es blanco pero hay que decir que es negro, se va a decir que es negro. Eso es esa es la práctica. Los valores ahí, precisamente en el deporte profesional y en el fútbol profesional, no es la fuente idónea para nutrirnos de valores deportivos, salvo excepciones, que siempre las hay, pero ahí prima otro tipo de cuestiones y hay que tenerlo claro. Es decir, hay que desenmascararnos, es decir, mire, es que esto funciona así, esto es un negocio. Y lamentablemente la cultura deportiva, la cultura del fútbol que hay a nivel profesional es la que es.
Claro, pero esas herramientas, el VAR, si se mejora o se adapta de otro tipo de modo en primera y en segunda, sí es fundamental, porque estamos hablando de un fuera de juego, de un gol, de un penalti, de una expulsión que puede marcar un descenso, y estamos hablando de muchísimo dinero y muchísima repercusión para un club, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Y de hecho eso ha sido, yo creo que la fuente o la motivación principal, ¿no? Y en muchas cosas, en muchos casos lo hemos visto. Hemos visto cómo esa línea que se traza es la que al final determina de manera lo más objetiva posible, entiendo yo, que ha sido un fuera de juego, por ejemplo. Es decir, no nos podemos quejar, porque al final es un recurso que está bien para todos. Es decir, lo que pasa es que, claro, cuando nos favorece nos callamos, y cuando nos perjudica, pues elevamos al cielo cualquier tipo de reclamación, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que el VAR ha venido para sumar, y bueno, supongo que irán mejorando paulatinamente, tanto desde el punto de vista tecnológico como también desde el punto de vista humano y en lo que es la aplicación de ese recurso. Y para eso se necesitarán, pues, visualizar y tener en cuenta todas esas imágenes, todas esas quejas, reclamaciones de los clubes y de los propios deportistas, y también la opinión personal de los árbitros, ¿no? Y de los jueces y de los árbitros principales y asistentes. Y después está ya el deporte base y lo que es profesional, y eso ahí sí que no hay VAR, y ahí hay todavía la gente que piensa que los árbitros a determinadas escalas tienen que tener un nivel de perfección tremendo, ¿no? Es decir, lo seguimos viendo todavía, como hay padre, madre, o como hay directivos o gente del mundo del fútbol que exigen a un árbitro de categoría amateur, regional, de deporte base, el mismo nivel de cualificación, de perfección, de condiciones técnicas, físicas, que un árbitro profesional, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que decirle a la gente también, que bueno, que aterrice, que ponga los pies en el suelo. Y bueno, a mí me preocupa que acabe el año como va a acabar desde el punto de vista de la protección de la infancia, que seguimos sin recursos y servicios públicos orientados a atender a las víctimas, orientados a fiscalizar el trabajo que se hace en los entrenamientos y en los campos de fútbol y en otro tipo de instalaciones deportivas, pabellones de baloncesto, de balonmano, etcétera. Eso es mi preocupación, ¿no? Que carecemos actualmente en Canarias de ese tipo de servicio público en el que los padres podamos, al que los padres podamos recurrir. Las federaciones siguen sin contar con la voz de los padres y de las madres, y eso sí que me preocupa. O sea, que me preocupa porque al final es un continuismo deportivo que legislatura tras legislatura se va perpetuando sin que haya cambios, sin que haya mejoras. Y yo soy de los que digo que a esos aumentos de inversión pública hay que sumarle nuevas ideas, nuevas estrategias. Hay que revolucionar el deporte base, y hay que revolucionar desde el punto social y deportivo, y esa revolución pasa por generar recursos públicos para proteger a la infancia en el deporte, cosa que acabaremos el 2020 con un montón de antecedentes, con un montón de cuestiones que se han tapado en el karate, en el baloncesto, en el taekwondo, en el boxeo, y ahí siguen, ¿no? Entonces, esa es la penita que uno tiene, que sabe que al final hay cosas que no cambian y que uno seguirá, porque no solo uno, sino más profesionales y más gente del deporte, activistas sociales, activistas del mundo del deporte, a nivel regional y a nivel nacional e internacional, que saben que ese sigue siendo una punta de lanza del deporte base.
Uh-huh. Y una última cuestión, ¿dónde vas a pasar el fin de año, el 31?
Pues mira, no sé si, bueno, no me están escuchando mi suegro, ¿no? Pues bueno, como no me están escuchando mi suegro, me toca en casa de mi suegro, pero no se lo digas a nadie. lo acabaré con salud, con la familia. Y bueno, la verdad que esta fecha, para algunos es un poquito estresante, ¿no? Bueno, los que tenemos niños en edad escolar, al final, pues un poco nos adaptamos a ellos, lo vivimos con ellos, lo disfrutamos. Pero bueno, después vuelve la normalidad. Yo creo que cuando pasen estos días hay que seguir con los mismos buenos deseos, con los mismos sentimientos, perpetuarlos ahí a lo largo de los 365 días del año y no nos quedemos solo con un par de semanitas en Navidades. Vamos a ver si tratamos de alargar un poquito más esas buenas voluntades que todos tenemos.
Totalmente de acuerdo. Javier Raluy Marrero, es un placer tenerte aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Que tengas una fantástica salida de 2020, una mejor entrada de 2021 y que lo disfrutes con los tuyos, con la familia. Un fuerte abrazo, cuídate.
Saludos para ti, Juan, y también para toda la audiencia. Gracias por escucharnos este año y bueno, que
seguiremos en 2021,
seguiremos si Dios quiere, y que sepan que bueno, que la única intención que tiene uno es de tratar de generar un deporte más seguro, un deporte más justo, más equilibrado y que sea realmente práctico y útil para la sociedad en la que vivimos. Nada más, está todo inventado.
Un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego. Javier Raluy, también los martes seguiremos con estas tertulias, por supuesto, en las próximas semanas, durante los próximos meses, con José Miguel Álamo, con José Ramón Navarro, con Javier Raluy, analizando la última hora del mundo del deporte, en concreto el mundo del fútbol, de todas sus aristas, de todas sus vertientes, la educativa, la competitiva, la arbitral, todas las herramientas que hay, como es el VAR, todo el tema organizativo, las federaciones, las diferentes directivas, en definitiva, todo lo que engloba el mundo del deporte en general, o del fútbol, si hablamos en concreto, que por cierto, vuelve el sábado 2 de enero con el partido Fuenlabrada-Leganés, primer encuentro que se va a jugar del año en la segunda división, es en Madrid, Fuenlabrada-Leganés, pequeño derbi de dos equipos de la Comunidad de Madrid, para las 3 de la tarde, otro pequeño derbi también de Madrid entre el Rayo Vallecano y el Alcorcón, a las 5 y cuarto de la tarde, el sábado Logroñés contra el Mirandés, 7 y media, el Cartagena contra el Zaragoza, y ya el domingo, el grueso de la jornada, porque habrá partidos también el lunes día 4, pero el domingo tenemos lo más amplio de lo que va a ser la jornada en la segunda división, en concreto la vigésima de la competición, con el Castellón-Tenerife a la 1, a las 3 de la tarde el Unión Deportiva Las Palmas, Real Club Deportivo Español, recuerden, entre las 2 y media lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, a las 5 y cuarto se juega el Albacete contra el Málaga y a las 7 y media de la tarde el Almería contra la Ponferradina, cierra lo que va a ser la jornada del domingo día 3 de enero, el Oviedo ante el Real Club Deportivo Mallorca. Y ya el lunes los dos partidos restantes, el Girona frente al Sabadell a las 5:30 y a las 8 de la noche el Lugo contra el Sporting de Gijón. La siguiente, la 21ª, también tiene día y hora, Zaragoza-Logroñés para el viernes a las 8. El sábado se va a jugar el Mirandés-Rayo Vallecano, el Málaga frente al Oviedo, Alcorcón-Albacete, Leganés-Almería. El domingo a las 3 de la tarde, domingo 10 de enero, el Mallorca-Unión Deportiva Las Palmas. También el domingo Tenerife-Cartagena, Sporting Fuenlabrada, Español-Castellón, Ponferradina Girona y el Sabadell contra el Lugo. Y todavía por definir día y hora, la siguiente jornada, previsiblemente el 24 de enero, Unión Deportiva Las Palmas ante el Club Deportivo Leganés. Y para una semanita, el mundo del fútbol, nueva competición, el pasado fin de semana, no ha parado el mundo de la canasta. Aquí sí que tenemos competición durante todas las semanas, lo hemos tenido en las fechas navideñas, lo vamos a tener hoy, que también habrá partido, por ejemplo, el Movistar Estudiantes ante el Iberostar Tenerife, lo volveremos a tener el fin de semana con el Gran Canaria, que tiene que rendir visita a la Fonteta para enfrentarse al Valencia Basket. El baloncesto no ha parado, lo que es la Liga Andesa, la Liga ACB. 2:34, vuelta de pausa, hablamos del Herbalife Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En estas fiestas, hazte notar. Tira cohetes, voladores y demás artículos de pirotecnia, pero hazlo con la máxima garantía de seguridad para ti y para los tuyos. Es un consejo de Carolan. Toda la Navidad está en Carolan. Visítanos en calle Valencia 1 y en La Mareta, Telde, frente al McDonald's. Compra productos de pirotecnia solo en tiendas autorizadas. Recuerda, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
Gran Canaria sigue apostando por la reducción de emisiones contaminantes con la ampliación de la red insular de recarga de vehículos eléctricos. Ya son 20 los municipios que cuentan con puntos de carga. Descarga la app y consulta toda la información en movilidadeléctricagrancanaria.com. Consejo Insular de la Energía. Cabildo de Gran Canaria.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Rocasa te propone regalos que sorprenden, que divierten, que son útiles. que enamoran. ¿Te gusta regalar? Encuentra en Rocasa la ilusión de compartir.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:36 de la tarde, nos metemos de lleno ya en el mundo de la canasta, en concreto con el Herbalife Gran Canaria, que bueno, ya vemos la luz al final del túnel. No es que haya sido buena la trayectoria de esta temporada que está en marcha, la 2020-2021, pero sí acaba bien el año con 4 victorias consecutivas. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket de New. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Vemos con otros ojos la situación, 4 victorias consecutivas, ya cambiamos un poquito la perspectiva, ¿no?
Sí, sin duda la dinámica, bueno, diametralmente opuesta, diría, 6 victorias. Y si cuentas las dos de Eurocup consecutivas, y cuando el equipo venía de, creo que llegó a encadenar 9 en Liga Endesa, estaba en puestos de descenso, estuvo varias jornadas en puestos de descenso. Ahora todo lo contrario, se ve un equipo en el que todos los jugadores aportan. Podría, bueno, ponerme a decirte cuáles estuvieron mejor en los últimos partidos, pero sí, independientemente de actuaciones puntuales, se ve una base de 6-7 jugadores que están aportando en muchos apartados estadísticos, partido tras partido. Cuando uno no está, hay otro compañero que entra. Ahora además hay 2 incorporaciones que el otro día vimos de forma testimonial, como Eric Clark y Son Kilpatrick, que bueno, tienen todavía que dar su mejor versión y será cuestión de tiempo, pero se van incorporando. Yo recuerdo que las primeras jornadas de Thomas Dinsa parecía que no era un jugador del que se pudiera aprovechar mucho, y poco a poco ha ido entrando en la rotación. Por lo tanto, yo le pido a la gente un poco de paciencia, que seguro que veremos a 2 jugadores con mucho talento, y además a los americanos a veces también les es un poco complicado entrar en una liga con tanto scouting como hay en España, en la Liga Endesa. Y la verdad que razones para ser muy positivo, aunque es cierto que ahora vienen 3 rivales muy complicados: Valencia, Juventud y Tenerife, antes de el partido contra el Urba Fuenlabrada, que es el próximo rival de la parte de abajo de la tabla clasificatoria.
Y de dudas que nos queda, veremos cómo lo gestiona el club en las próximas fechas o en los próximos meses, si volverá o no Jacob Willy a la isla de Gran Canaria. Y después, que cuando vuelva a Costello serán 3 fichas de americano, que también es otra cuestión que me imagino que lo tendrá que analizar el club, ¿no?
La parte positiva, en el caso de Costello, es que no va a tener que forzar en su recuperación. El jugador ya sufrió en el tobillo de esa pierna, de ese mismo pie derecho, en su etapa en Italia, una lesión bastante fuerte que le tuvo más de 6 meses apartado de las canchas. De hecho, se tuvo que ir a operar a Estados Unidos y ya no volvió prácticamente hasta para el final de aquella temporada, cuando se lesionó en noviembre. Y yo creo que eso es importante de cara a su recuperación. Es un jugador todavía joven, no sé si son 25 años, te hablo de memoria, pero por ahí debe andar, y yo espero no, pero yo creo que puede estar todavía más de un mes fuera de lo que es la rotación del equipo. Cuando vuelva sabremos algunas cosas más, si el equipo ha ganado los primeros partidos en el top 16 de la 7 Days Euro Cup, sabremos cómo está el equipo en la Liga Endesa. Por lo tanto, es pronto para saber qué pasará con él. El tema de Wiley, sí que todo hace indicar que no va a volver a jugar esta temporada de amarillo, pero bueno, también es pronto, hablaban de febrero, en el momento en el que habrá ventana FIBA, él podrá debutar, bueno, ojalá que así sea, con Macedonia, digo ojalá porque eso significa que está recuperado de cualquier posible secuela del coronavirus, y tendrá pasaporte. Por lo tanto, es verdad que tendrás muchos jugadores interiores en la rotación del equipo, pero yo te digo que en ese caso será bastante fácil conseguirle una cesión, será una perita en dulce en el mercado, muchos equipos podrán pretenderle en un momento como ese, y teniendo 2 años de contrato, la figura de la cesión seguramente sea por la que opte Willy Villar. De todas maneras, estamos hablando prácticamente de castillos en el aire, porque son cosas que van a pasar pues dentro de un mes y medio, más o menos, sí, aproximadamente.
Claro, y parece que el futuro está garantizado en el Gran Canaria, con los juniors que acaban en el 5º puesto en el torneo de la Alquería, además con triunfo frente al Apple, 69-53, parece que tenemos futuro con ese 5º puesto, ¿no?
Sí, el Adidas Next Generation es la Euroliga Sub-18, por decirlo de alguna manera, es uno de los torneos más prestigiosos del mundo en categorías de formación, si no el que más, uno de los que más nivel tienen, por supuesto, a nivel europeo. El Gran Canaria el año pasado, la fase previa esta de Valencia, que suele ser la primera, la ganó. Este año sufrió en los días previos, pues, por ese brote de coronavirus que tuvo el Le Plata. Muchos jugadores junior están en dinámica del Le Plata y pues tuvieron que estar en confinamiento, por lo tanto han llegado prácticamente sin entrenar y con esos problemas. Aún así, el 5º puesto, pues tiene bastante mérito, dos victorias y dos derrotas. Empiezan a verse jugadores, bueno, Jan Montero, que este año es junior de segundo, fue el MVP de la pasada temporada de esta edición de Valencia, uno de los mejores también este año, o por ejemplo el congoleño Kani Chanda Musungai, junior de primero todavía, y estoy seguro que en los próximos años lo veremos con el primer equipo. Es un jugador, no es como Jalifa Diop en el sentido de que no es un 5, tal vez este va a ser un 3-4, con mucho mejor tiro a larga distancia, y bueno, el vivero amarillo de la Vega de San José, que sigue sacando talento. Estaremos muy atentos, por supuesto, a este equipo junior este año, ojalá que puedan tener su campeonato de Canarias y su campeonato de España, como el año pasado no pudieron sus compañeros, y bueno, por supuesto, siempre hazle plata. Y bueno, recordemos que además en la Women, el equipo de Eva, pues tiene ese convenio de colaboración con el Club Baloncesto Gran Canaria.
Y fíjate, en baloncesto femenino, la buena racha en las últimas jornadas también del Spar Gran Canaria, quinta victoria frente al Bembibre por 89-73, por ejemplo, Marta Hermida con 18 puntos, no se notó la baja de Sparkle Taylor, y también tenemos a Kay James con 19 puntos, es decir, que el Spar va a luchar por permanecer este año en la máxima categoría.
Una victoria súper importante, como dices tú, creo que es máxima anotadora de la liga, pero si no es la que más, es una de las que más puntos lleva por partido. Sparkle Taylor no pudo jugar, me dicen desde el club que por un golpe en la rodilla, esperamos que vuelva pronto. No se notó su baja, prácticamente jugaron con 6 jugadoras, y no solo la victoria ante Bembibre, el rival que ahora mismo con 3 victorias marca el descenso, sino que también recuperaron el básquet averaz, habían caído por 10 en la ida y vencieron por 16 en la vuelta, se sitúan ya a 2 victorias de diferencia de esos puestos de descenso, y bueno, sobre todo eso, ya tienen en caso de desempate, pues ese básquet averaz. La verdad que un gran partido, de los mejores de la temporada del equipo de José Carlos Ramos, y bueno, sobre todo eso, sobreponiéndose a la baja de tu máxima anotadora en un día de estos decisivos. La verdad que el mejor regalo que le podrían haber hecho en Navidad a Domingo Díaz y a Begoña Santana, que están muy contentos de ver a su equipo de nuevo en la División de Honor del Baloncesto Nacional.
Y qué bueno para los que quieran aprender, para los que quieran mejorar, para los que quieran tener nuevos conocimientos, el octavo clinic de entrenadores que está llevando a cabo la Federación Insular de Baloncesto de Gran Canaria. Ya tuvimos la oportunidad de disfrutar con Porfi Fisac en la jornada de ayer, con ritmo y calidad de entrenamiento. Para la jornada de hoy, juego de espacio de Paco Hernández, y también Paco Vega para mañana, desarrollando el pase de una sola mano. Clinic de entrenadores, que yo creo que es importante, ¿no?
Es muy habitual en épocas navideñas estas iniciativas de muchos clubes, en este caso de la Federación Insular, con colaboración de la Canaria y del Episodio, y también del Club Baloncesto de Gran Canaria, aplaudirlas. Lo que sí hemos visto en este 2020 es algo diferente, porque nos hemos acostumbrado, por verle algo positivo a la pandemia, de las pocas cosas que tienen, a tener todo este tipo de clinic online, y yo creo que es muy buena cosa, sobre todo nosotros que vivimos en un territorio insular. Esto ha permitido que se acerque nuestro baloncesto al de otras islas, que a veces estábamos un poco separados, a diferencia de lo que pasa en otras comunidades autónomas, que prácticamente son un todo. Aquí en Canarias eso no lo teníamos posible. Estamos viendo también muchos partidos ahora en streaming, cosa que yo echaba de menos en los últimos años, y bueno, pues como te decía, una consecuencia positiva de la pandemia. Esperemos que esto continúe cuando ya podamos, pues, volver a las canchas, y sobre todo, bueno, agradecer en este caso a Porfirio Fisac el clinic de ayer, en el que hizo mucho hincapié en la comunicación de los jugadores dentro de la pista, de los compañeros unos con otros y de los entrenadores hacia su equipo, y la verdad que bueno, una masterclass del entrenador segoviano.
Y una última cuestión, ¿qué esperamos del 2021 en cuanto al mundo de la canasta?
Bueno, como estaban hablando ustedes antes, yo espero sinceramente que el público vuelva lo antes posible a las canchas, no solo por una cuestión sentimental, que evidentemente también el deporte es un entretenimiento y es pasión, pero para la supervivencia y para el crecimiento de los clubes sería muy importante volver a contar lo antes posible con esos ingresos, bueno, que las competiciones se desarrollen con normalidad y ya un poquito, siendo un poquito más ambicioso, que nuestros equipos cumplan sus objetivos en lo deportivo. Lo que pasa que este año eso prácticamente lo tengo un poco secundario. Y nada, Juanfran, yo lo que sí quiero es agradecerte la confianza y desearte también a ti unas muy felices fiestas y un buen feliz 2021.
Igualmente, y seguiremos hablando durante el próximo año 2021, que está ahí ya en cuestión de 57 horas y 15 minutos, ya llega el 2021. Cuídate mucho, Carlos, muchísimas gracias y que tengas una buena entrada de 2021. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
15 minutos, que restan para las 3 de la tarde, pequeña parada, y nos metemos de lleno en el Club Voleibol Guaguas. Tenemos que hablar del equipo de Sergio Miguel Camarero.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué En estas fiestas, hazte notar. Tira cohetes, voladores y demás artículos de pirotecnia, pero hazlo con la máxima garantía de seguridad para ti y para los tuyos. Es un consejo de Carolan. Toda la Navidad está en Carolan. Visítanos en calle Valencia 1 y en La Mareta, Telde, frente al McDonald's. Compra productos de pirotecnia solo en tiendas autorizadas. Recuerda, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Aviso a opositores. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en enero nuevo curso de la Guardia Civil. Recuerda que con nuestra nueva audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol, Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:47 de la tarde, pendientes del 2021, bueno, ya el final del 2020, el arranque de lo que va a ser el próximo año, que en nada, en 57 horas y 13 minutos, vamos a dar la bienvenida al 2021, dar la despedida a este 2020. Hemos hablado de la Unión Deportiva, hemos hablado del Herbalife Gran Canaria, tenemos que hacerlo también del Club Voleibol Guaguas, que ahora mismo está arriba en la clasificación, el equipo de Sergio Miguel Camarero. Estefano Nassini, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, y ustedes perfecto, la temporada fantástica la que están realizando, Estefano, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos con un equipo ahora mismo con muy buenas sensaciones, a pesar de ese paroncillo que tuvimos después de los positivos en COVID que dimos hace como un mes y medio o dos, que nos costó arrancar, pero el equipo volvió a coger otra vez la dinámica y estamos otra vez arriba con muy buenas sensaciones y la verdad es con mucha motivación.
Llegaron hasta los cuartos de final, una pena quizás la competición europea, además lo tuvimos cerca, entrar en la Final Four, una pena eso, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, no esperábamos... íbamos a luchar, íbamos a darlo todo, pero creo que ningún integrante del equipo esperaba dar la imagen que dimos y la verdad es que estuvimos a la altura de la competición e incluso ahora nos da para soñar para el año que viene porque está claro que no está tan lejos el voleibol en Europa, digamos, porque la SED siempre ha sido una competición fuerte donde han estado equipos tal como el que le ganamos Galatasaray, Nolico Masei, como hay equipos de Italia como Lube, como Modena que han estaba ahí también jugando CEP y verse ahora ahí entre ese nivel, la verdad que es bastante motivador.
Vemos las plantillas del Teruel, del Unicaja, del Soria, equipos potentes en la Superliga, pero una plantilla como el Guaguas está incompleta y yo creo que ahora mismo es la mejor de la Superliga masculina, ¿no?
La verdad es que, bueno, digamos que los 13 jugadores que conformamos ahora la plantilla, me atrevería a decir que sí, que somos la plantilla más completa que ahora mismo en la liga. Dependiendo del momento de la temporada, se podría decir que, bueno, hay veces que hay equipos que están mejores, equipos que están un poquito por arriba, un poco por debajo, pero a día de hoy, ahora mismo, creo que somos la plantilla más completa, con diferencia.
¿Qué reto te pones, Estefano, para el 2021?
Bueno, ojalá ganar algún título y darle alguna alegría a la gente de Canarias que se lo merece y a los aficionados del Guagua, porque hace tiempo ya que no se escucha Guagua ganando algo, ¿no?
Sí, es verdad. Y además con el aliciente, en febrero tenemos la Copa del Rey aquí, en el Centro Insular de los Deportes. Yo imagino que una motivación para ustedes.
Exactamente. Vamos a ser aficionados, organizadores, y la verdad es que sigue siendo otra motivación más que tiene el club, que tienen los fans para venir a ver a Guagua intentar levantar esa Copa del Rey y, bueno, disfrutarla, que la verdad es que son cosas que nunca se sabe cuándo se vuelven a repetir, y este año es para ver esa competición, porque va a ser bonita, va a ser bastante recordada.
Viendo la clasificación, los resultados, la trayectoria, ¿podemos decir que el Teruel quizás es el rival del Guaguas por el título de liga?
Sí, ahora mismo es nuestro rival directo. Ahora mismo Teruel creo que es el rival más directo que tenemos. Está, por supuesto, que Unicaja Almería no lo podemos decir descartar. Urbía, Bola y Palma, que también está jugando y rindiendo a un gran nivel. Y bueno, sin olvidarnos de los que están por debajo, que están rindiendo bastante bien. Pero es verdad que ahora mismo nuestro rival directo es Teruel. Es el único que nos ha hecho bastante temblar nuestros cimientos a nivel de juego, porque la verdad es que cuando jugamos allí era difícil en algunos momentos seguirle el nivel de juego. Pero bueno, como te he dicho anteriormente, habíamos salido de confinamiento, solo llevábamos 10 días entrenando, lo cual jugaron con un poquito más de ventaja que nosotros. Entonces creo que va a ser rival directo a seguir en la Copa del Rey.
La lástima es, recordamos el Wawa de los 90, Estefano, con el centro insular lleno, que tenía hasta que cerrar las puertas. La lástima, entre otras cuestiones de la pandemia, es que solo puede haber 600 aficionados, que no pueden ustedes tampoco gozar de un centro insular lleno, ¿no?
La verdad es que sí que es una pena, porque cuando hemos jugado esos cuartos de final y esos octavos de final que jugamos contra Galatasaray en la Copa CEF, la verdad es que eran 600 personas y de verdad que se notaba muchísimo, porque al final partidos así la gente disfruta, se mete en el partido, te hace vibrar bastante y se disfrutan más los partidos, ¿no? Te recuerdan más así y te marcan más los partidos. Es una lástima que la vacuna no haya venido antes, que no haya entrado antes y que se haya, digamos, normalizado un poco esa sesión. Pero bueno, la verdad es que aunque sean 600 personas, siempre se notan y nosotros lo agradecemos una barbaridad.
¿Y en la isla cómo te encuentras, Estefano?
Muy bien, la verdad es que cada vez más sorprendido, porque es verdad que había venido de vez en cuando y me gustaba y siempre diría que es un gusto venir aquí, pero sorprendió porque la verdad es que el clima no cambia. Estamos ahora mismo prácticamente en calzonas y
ahora podías irte a dar un bañito a la playa de las Canteras, por ejemplo, ¿no? Que no lo puede decir todo el mundo.
Eso en la península es, vamos, impensable en diciembre, y aquí la verdad es que hay veces que llegas y dices, madre mía, si es que estoy a las 8 de la mañana y estás en camiseta corta y pantalón corto, es brutal, muy a gusto. La verdad es que Las Palmas es calidad de vida, totalmente.
Pues Estefano Nacini, muchísimas gracias por estar con nosotros, por atender los micrófonos de la cadena COPE. Enhorabuena por la temporada que están realizando y mucha suerte para el 2021.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo, cuídate. Estefano Nacini, el jugador del Club Voleibol Wawas, analizando la trayectoria del equipo que está haciendo una magnífica temporada. El conjunto de Sergio Miguel Camarero, cuartos de final de la competición europea y actualmente luchando absolutamente por todo, por el título de liga, y en el mes de febrero además será anfitrión de lo que va a ser la Copa del Rey, que se va a celebrar en el Centro Insular de los Deportes, pero también la Copa de la Reina de Voleibol se va a celebrar en el Centro Insular de los Deportes. Como anfitrión estará el IPSA, Copa del Rey de Voleibol, con el Wawas como anfitrión, Centro Insular de Deportes, Copa de la Reina de Voleibol, Centro Insular de Deportes, con el IPSA de anfitrión. Es decir, que el voleibol tendrá el epicentro en el Centro Insular, en el Pabellón de la Avenida Marítima, durante el año 2021. Y ojalá que con buenos resultados para el Wawas, para el IPSA y para el Zaire, para los tres equipos Gran Canarios que están en la máxima categoría del voli nacional. 2:54 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Quieres ambientes totalmente seguros para tu familia, clientes y empleados? Vitalife Canarias dispone del único sistema de purificación y desinfección con tecnología Active Pure, creada por la NASA, que elimina virus, bacterias, hongos, alérgenos y patógenos, incluido el COVID-19, en aire y superficies sin generar ozono, con pruebas certificadas por la FDA, creando espacios totalmente seguros y libres de contagios. Para más información, llama al 828-0488. 8110.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La ley de eutanasia se ha aprobado acortando todos los plazos, sin acceso universal a los cuidados paliativos, por ejemplo.
Los pacientes nos piden vivir 2 semanas más para asistir a la primera comunión de su nieta. Esa es la realidad de nuestros pacientes.
Para muchas familias estos cuidados son un alivio, una tranquilidad para todos. Mira, el padre de Silvia tiene cáncer de riñón.
Son unos cuidados muy personalizados. Dios,
Manuel Martínez Selles es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
La eutanasia, en mi entender, es particularmente peligrosa para las clases menos favorecidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Ahora más que nunca, brilla, sueña, canta, sonríe.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Felices Reyes.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:57 de la tarde, pues ya pendiente de las últimas horas del año 2020. Recuerden que hoy hay jornada también mañana de la primera división del fútbol español, que hay equipos como es la Unión Deportiva, bueno, la segunda división en concreto, que ya va a arrancar en el 2021, el sábado 2 y el domingo 3 la jornada, la vigésima en particular, pero en primera división, antes de final de año, tendremos jornada, que todo se lo va a contar lógicamente el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con Paco González, con Manolo Lama, con Pepe Domingo Castaño en la jornada de hoy y también mañana, la última jornada del año 2020, que lo podremos disfrutar, una jornada también bastante atractiva, la que vamos a tener en la primera división del fútbol español para completar lo que es este año. Y el resto de competiciones, el resto de equipos casi esperando lo que va a ser el año 2021, excepto por ejemplo en baloncesto, también tenemos un partido para la jornada de hoy aplazado en su momento entre el Movistar Estudiantes y el Iberostar Tenerife. El resto ya va a jugar lo que va a ser la Liga ACB, nos referimos, el fin de semana, tanto el sábado 2 como el domingo 3, lo que va a ser la primera jornada del año 2021. Ojalá que, por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas tenga mejor año el 2021 que este año 2020 y que el Gran Canaria comience el 2021 de la forma que ha acabado el 2020 con 4 victorias consecutivas y el resto de equipos igual, que no cambie la trayectoria del Guaguas ni tampoco de Lipsa y que sigamos teniendo el Rocasa Gran Canaria en el balonmano femenino luchando por todos los títulos en la actual temporada o en el año que estamos a punto de arrancar. Algo más de un minuto, que restan para las 3 de la tarde. Nos vamos. Recuerden, más deporte hoy a partir de las 7 de la tarde con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con toda la jornada en primera, Sevilla-Villarreal, Barcelona-Eibar, el Levante frente al Real Betis Balompié, Cádiz-Valladolid, para mañana Granada-Valencia, Atlético Madrid-Getafe, Celta-Huesca, el Elche-Real Madrid, para el jueves Atleti-Bilbao-Real Sociedad y Osasuna a la vez. Se lo va a contar todo Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en el tiempo de juego y a las 10 y media de la noche el partidazo de la cadena COPE. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen una fenomenal tarde. Como siempre, sean muy felices. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao. Thunder, feel the thunder, lightning and the thunder.